don't you all fade away. Don't try to dig what we all say.
4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias, esto es La Noche de Cope, gracias por estar con nosotros, escuchas el My Generation de los Who. Y hablamos de miedos, Belén. Nuestros oyentes nos cuentan sus miedos.
Sus miedos, mira, nos dice Diego Rodríguez. Yo no me subo ni a cambiar una bombilla en una silla. ¿Cómo me voy a subir? Se está refiriendo a TILT, a la plataforma esta que hemos contado, que en la que puedes ver pues el skyline de Chicago como si estuviera suspendido en el aire. Y Anaís Pascual, al revés, dice que ella quiere subirse. Anaís, que hace poquito estuvo aquí con nosotros. Sí. Es una lanzada, Anaís. Y Maribel Trabanco dice, buenas noches, las alturas no es lo mío. De pequeña mis padres no tenían que gastarse dinero en las atracciones conmigo porque me daba miedo todas. Las pelis de terror no las veo porque me muero. Y como soy sonámbula, pues tengo fiesta seguro. Y hace unos años nos invitaron a bajar a una mina y yo dije que sí, pero a la hora de bajar pues me volví atrás. Vamos, a las arañas también les tengo pánico, vamos. Es una miedica de muchísimo cuidado, nos dice Maribel. Y termino con Ana Sansierra, las atracciones que suben mucho de altura, las películas de temas paranormales y de terror, me muero de miedo. Y la excesiva velocidad de los coches, se me pone el corazón a tope de miedo que paso. Ay, mira, fíjate, si te das cuenta, todos nuestros oyentes más o menos, pues eso, las películas de miedo, sí, las alturas, sí, más o menos son cosas razonables.
Sí, muy razonables.
Y tanto. Bueno, si tú nos quieres contar tus miedos, ya sabes que nos vas a encontrar en La Noche de Cope, en las redes sociales, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito el 950-60-06.
La devoción rociera no entiende ni de edad, ni de sexo, ni de raza. Se entiende de sentimientos, de hermandad, de convivencia y de religiosidad. Un buen ejemplo de ello es Gloria Peter. Es la primera mujer negra que llevará la vara de mando de la hermandad de Chucena, en Huelva, hasta el Rocío el próximo 5 de junio. Fue allá por el año 2009 cuando Gloria Peter tuvo la oportunidad de hacer el camino hasta la Basílica del Rocío y vivir la presentación ante la Virgen. Y eso la atrapó, para siempre, como una rociera más. Ella, Gloria Peter, es de Nigeria y llegó a España hace 30 años. Es fundadora y presidenta de la asociación Mujeres Entre Mundos y la tenemos al teléfono esta noche con nosotros. Gloria Peter, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantados de hablar contigo y sobre todo porque, bueno, pues llevas 30 años en España, absolutamente integrada en la sociedad andaluza, en la sociedad española. Eres nigeriana, lógicamente, como la inmensa mayoría de los nigerianos, eres una mujer negra, eres una mujer de color. Y ahora vas a tener, yo creo que el privilegio, ¿no?, de poder llevar la vara de mando de tu hermandad, ¿no?, para el Rocío.
Pues sí, es un honor y privilegio, como has dicho, para que yo, una mujer nigeriana, africana, puede tener la oportunidad de llevar la hermandad de Rocío, en este caso de Chucena, para este año de 2014.
Uh-huh. Vamos a irnos 5 años para atrás, si te parece, el año 2009, cuando tú por primera vez haces el Rocío, hasta llegar, lógicamente, hasta la estación final, donde pues todo el mundo espera que salga la Blanca Paloma, la Virgen. ¿Para ti qué supuso en ese momento, o con qué idea antes de hacer el Rocío ibas? ¿Qué previsiones tenías? ¿Qué pensabas que te ibas a encontrar? ¿Y qué te encontraste finalmente?
Pues yo pensaba de un espacio de encuentro, de conocer gente, digamos, de pasarlo bien, de cambiar de la rutina, ¿no? Pero cuando llegué allí vi que no era solamente eso, que era sentimientos, era un sueño, era una convivencia, una cosa que uno no se puede explicar, de verdad, que una vivencia muy, muy especial, que uno lo siente y no sabe cómo explicarlo o compartirlo con los demás.
¿Quién te invita aquel 2009 a que te animes a hacer el Rocío?
Pues la gente de Chucena, ¿quién no? Son ellos los culpables de esto.
Sí. ¿Tú has sido siempre una mujer religiosa?
Pues sí, de verdad, de eso, desde Nigeria atendí colegio católica que se llamaba San Francisco,
¿sí?
De secundaria, en la primaria tenía un colegio que se llamaba San Gregory. Así que desde niña he estado inculcado en la religión católica.
Uh-huh.
y también en la religión, yo soy del sur de Nigeria, la religión es muy presente en nuestras vidas.
Sí.
Y quieres o no, lo que pasa es que cuando llega a Europa es como un poco aparcado, ¿no? Por el tema laboral, que la gente no van a misa todos los domingos, solamente van cuando hay una boda, bautizo o entierro.
Sí.
Y desde que entré con mi gente de Chucena, es como otra vez volver a vivir mi etapa en Nigeria, que tengo que ir a misa los domingos, tengo que ir a unas tardes, a hacer eventos con ellos.
Supongo, y ahora hablaremos del rocío propiamente, tener una hermandad, una comunidad de gente con, bueno, pues con la fe que tienen tus hermanos de Chucena, tiene que ser una forma muy bonita para sentirse acompañado en el día a día, ¿no?
Pues sí, yo desde aquí le doy muchas gracias a la Junta de Gobierno de la Hermandad y sobre todo el pueblo entero, porque se han volcado conmigo, han ofrecido los otros, otras hermandades, y de verdad, como has dicho desde el principio, que no entiende de fronteras, ni el sexo, ni color de piel, lo que es, entendemos que a ver a la Virgen, que es la idea que tenemos todos los rocieros, ¿no? De el sueño eso de ser rociera y rociero.
¿Y cómo surge la oportunidad de que seas tú quien lleve la vara de mando, quien lidere la hermandad de Chucena? ¿A quién se le ocurre o es una idea que propones tú, que te proponen a ti? ¿Cómo surge esto?
Pues una idea que no me proponen a mí y yo no esperaba, ¿no? Pensaba que era broma cuando me lo comentaron. Digo, es broma, ¿no? Y decían que no, que era verdad. Y yo me lo tomaba la primera noche como broma, pero luego vi que no era así, que era verdad, y empezaría a asumirlo poco a poco y hasta hoy.
Bueno, tenemos también al teléfono con nosotros esta noche a José Fernando Garrido. Él es presidente de la Hermandad del Rocío de Chucena en Huelva, que cumple 20 años de vida y cuenta con 700 hermanos rocieros. José Fernando Garrido, buenas noches también.
Hola, buenas noches.
La verdad es que, bueno, pues estoy escuchando, ¿no? Estamos escuchando a Gloria contar, bueno, cómo fueron sus inicios en España, sus inicios en el Rocío hace ya 5 años, y la responsabilidad y el honor que es para ella poder liderar o poder ser la que lleve la vara de mando de vuestra hermandad. Cuéntanos tú, desde tu punto de vista, como máximo responsable de la hermandad, ¿cómo habéis vivido todo este proceso?
Bueno, la verdad es que nosotros en principio lo tomamos como un proceso normal, de un hermano más de la hermandad, que quiere ser hermano mayor, entre que ella quería y nosotros le insistimos, quiere ser hermano mayor, y bueno, en principio nosotros lo tomábamos como algo normal. Lo que pasa es que claro, debido a que ella es negra y es de Nigeria y todo esto, pues esto se ha vuelto una pelota más grande y cada vez más grande, pero en principio era normal, una hermana más de la hermandad, como cualquier hermano de la hermandad que cumple una serie de requisitos, pues puede ser hermano mayor. Nada más.
Una pelota cada vez más grande, pero que realmente es una muy buena noticia que se sepa, bueno, pues por todas partes, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, nosotros encantados. Lo que pasa es que, claro, que nosotros sabíamos que, hombre, algo mediático iba a ser, pero no sabíamos que iba a llegar a este extremo de mediación.
Ahora que nos escucha también Gloria, y a los que no hemos hecho el rocío nunca, a los que no nos hemos acercado y lo conocemos pues por los medios de comunicación, por televisión fundamentalmente a modo de imágenes o por algún documental que hayamos podido ver, o experiencias de quienes conocemos y la han hecho, ¿qué atribuciones o qué responsabilidades o qué ventajas, en fin, en definitiva, cuál es el desempeño durante todo ese tiempo de Gloria como hermana mayor de la hermandad rociera de Chucena?
Bueno, la verdad es que durante todo el año, porque nosotros el nombramiento de hermana mayor es desde que se recoge la Virgen el lunes, ya empieza el cargo de hermana mayor, es durante todo el año, pues es la representación de la hermandad de Chucena en todos los actos de otras hermandades, tanto del pueblo como de otras hermandades rocieras, en todas las reuniones del Plan Romero para preparar la romería, y durante la romería pues estar pendiente del camino, organizar un poco el camino, y también allí en la romería pues representar a toda la gente de Chucena, a toda la hermandad y a todo el pueblo de Chucena en todo y cada uno de los actos que celebramos en la romería. No es decir que hermana mayor es solamente para la romería, es desde que termina la romería hasta sí. que vuelve a terminar la romería. Es un año completo.
Un año completo. Y en concreto durante la romería, que es la parte, digamos, para la que trabajáis, convivís, para la que os esforzáis durante todo el año, la parte más bonita, digamos, el premio a toda la convivencia de la hermandad durante un año. En ese momento, en este caso Gloria Peter, que es la que va a ser la hermana mayor, la que está siendo la hermana mayor y va a serlo durante el camino rociero, digamos, tiene la vara de mando, digamos, simbólica y real sobre la hermandad. ¿Está por encima de lo que diga el presidente de la hermandad, en este caso tú, José Fernando?
Bueno, por encima no, aquí en esta hermandad estamos todos iguales, aunque yo sea el presidente y los demás sean, cada uno ostente su cargo, pero aquí las decisiones se toman entre todos. Somos 13 miembros de la Junta, más ella 14, que es la hermana mayor de este año,
¿sí?
Y entre todos pues se toma la decisión. Si hay que tomar una decisión en el mismo camino, pues nos reunimos en un momento y se toma la decisión más adecuada para la hermandad, no es por capricho ni nada.
Gloria, ¿cuánto tiempo vas a estar, cuánto tiempo dura el camino rociero desde Chucena hasta la llegada al monte?
Pues salimos el jueves por la mañana, llegamos, hacemos una noche en el camino,
¿sí?
Y llegamos al rocío sobre la una así del viernes el día 6 y luego a las 7 de la tarde hacemos la presentación ante la Blanca Paloma.
Uh-huh. Y durante todo este camino rociero, uno cuando lleva la responsabilidad y el honor de ser hermano mayor, como es tu caso, Gloria, lo va haciendo andando, tiene ya claro cómo y dónde va a descansar, qué horas de sueño va a tener, o eso va surgiendo según las necesidades del camino.
Pues yo creo que sí, yo voy a hacer parte andando, otros voy en la carreta, pero el sueño no sé si voy a poder dormir porque quiero vivir cada minuto
ya.
De esta experiencia, porque es para vivirlo, de verdad. Así que espero que no me entre tanto sueño. Ya después de rocío dormiré todo el tiempo que quiero.
Oye, José Fernando, Gloria conoció en 2009 la realidad del camino rociero. Entiendo que tú llevas muchos más años, puntual a la cita siempre que has podido para hacer el camino del rocío, ¿no?
Sí, yo tengo la suerte de haber nacido en una familia rociera desde pequeño y llevo bastante rocío, llevo mucho, pero vamos, cada rocío es diferente, cada camino es diferente y cada año todo es diferente, porque lo que a lo mejor no te das cuenta en un camino, te das cuenta en otro o en un rocío y es todo completamente distinto. Hay que vivirlo, como muy bien ha dicho Gloria antes, hay que vivirlo y sacar cada uno su conclusión. No puedes traer algo ya predeterminado de decir, no, el rocío es esto. No, no. Tú lo vives y luego ya, pues, ya tienes tu opinión, te formas tu opinión.
Pero quizás sí para quien no os lo conozcan o para quien les parezca exteriormente, ¿no? Más una fiesta donde hay bullicio, fervor y, bueno, pues no tienen la capacidad porque no lo han vivido, porque no lo han entendido, porque no se han interesado en saber qué es realmente el rocío. En no demasiadas palabras, ¿serías capaz de, después de toda tu experiencia, José Fernando, contarnos un poco qué es lo que se vive en el rocío y cómo se vive el rocío?
Sí, bueno, el rocío se vive una devoción mariana hacia la Virgen del Rocío y hacia su hijo, el pastorcito de vino, y se vive pues con alegría porque es en la venida del Espíritu Santo de Pentecostés,
sí.
Y entonces eso es lo que lleva el bullicio, digamos, lo que adorna todo el rocío. Y vamos, es algo, bueno, el encuentro en cada año después de un camino, del duro caminar hasta las plantas de la Blanca Paloma, pues eso es indescriptible. Ya le digo, el rocío para los que nos sentimos rocieros, digámoslo así, no es los días de la romería, el rocío es todo el año preparando lo que es la romería. El rocío es un continuo caminar desde que terminamos hasta que volvemos a empezar y así.
Y el rocío es un camino, la parte, digamos, del camino rociero es un camino en sí, es decir, hay que andar, hay que desplazarse hasta allí, pero además de ser un camino, también es un momento para expresar agradecimiento, fervor y para tener momentos de expansión, ¿no? Para divertirse también, ¿no?
Sí, sí, en el rocío cabe todo, la diversión también, lo bueno del rocío, digamos, como el propio nombre de las hermandades es la hermandad, la convivencia que se hace durante todos esos días, tanto en el camino y allí en el asentamiento que tenemos las hermandades, pues es esa convivencia, eso también es muy importante. El convivir con las demás personas te muestran sus sentimientos de una manera, de otra, de distintas maneras, cada uno a su manera, como se suele decir.
Gloria, en este caso, como te han dado la oportunidad de ser hermana mayor del Rocío, de la hermandad de Rocío de Chucena, ¿no?, de la localidad onubense, eso, lógicamente, como eres negra, ha llamado mucho la atención a medios de comunicación, a curiosos, pero yo no sé si estarás tú de acuerdo conmigo en que, más allá del color de la piel, que no deja de ser, en cierta forma, una anécdota, sobre todo llama la atención y gusta, o al menos a mí, por lo menos, me gusta ver que una persona religiosa, una persona católica de Nigeria, del continente africano, más allá de su color de la piel, pues es capaz de abrazar una hermandad en Huelva, de hacer una experiencia con ellos y de sentirse pues una persona más de Chucena, de esta hermandad, viniendo como vienes de una cultura que en principio es muy distinta a la nuestra, ¿verdad?
Pues sí, de verdad, sí, tienes toda la razón. Y lo bueno de eso también, que creemos en el mismo Dios, en la Virgen de Rocío y su pastorcito divino. Y luego lo más de eso también es unir la cultura, que quieres o no, yo creo que con esto, quieres o no, la cultura africana, español, europeo, nigeriano, están ya como dos en uno, ¿no? Que es lo que realmente, parte de lo que ya la Virgen le gusta, ¿no? Que sus hijos están juntos.
Pues este es un auténtico ejemplo de comunión, el que se da en la Hermandad del Rocío de Chucena. Hemos tenido a José Fernando Garrido, a su presidente, y a Rocío Peter, a esta amiga nigeriana, que va a ser la hermana, que está siendo durante todo este año la hermana mayor y que va a culminar su camino durante el propio camino rociero. Muchísimas gracias a los dos y que finalicéis este año de la mejor manera posible.
Pues sí, gracias. Muchas gracias a vosotros para darnos la oportunidad para contar un poco nuestra experiencia.
José Fernando, muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la escribe Candela de Madrid, que nos ha llamado al teléfono gratuito y dice que nunca ha escuchado en la radio una canción como Bonita de Frank Sinatra, que le trae muchos recuerdos. Pues vamos a darle cuerda.
What can I say to you, Bonita? What magic words would capture you like a soft, evasive mist? You are Bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, Bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, Bonita? I will be anything you say. Bonita, don't run away, Bonita. Bonita, don't be afraid to fall in love with me. I love you, I tell you, I love you, I love you, Bonita. If you loved me, life would be beautiful. Bonita.
I tell you I love you, I love you, Bonita. If you loved me, life would be beautiful.
¿Cómo no vamos a poner una canción de este crooner como es Frank Sinatra que se llama Bonita? Nos quitamos las esposas del pop y del rock y ponemos la canción que siempre quiso que sonara en la radio Candela de Madrid. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esta noche toca hablar del calcio. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo. Sí, vamos a hablar del calcio, pero no vamos a asociar el calcio solo y exclusivamente a la osteoporosis. Vamos a hablar de ese otro calcio que de buenas a primeras se va depositando, pues por ejemplo, en nuestras arterias o, por ejemplo, en nuestro riñón. Y vamos teniendo, pues, en el riñón la litiasis renal por oxalato cálcico, en las arterias, pues, la mediocalcosis, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar también de ese otro calcio que de buenas a primeras se va depositando, pues, en, por ejemplo, en los tendones. Puedes ver mucha gente que dice, ¿qué es lo que tiene? Una tendinitis del supraespinoso. Y he ido al médico, me han hecho una resonancia o una ecografía y me han dicho que lo que tengo es calcio. ¿Cómo es posible que se deposita ahí? Pues vamos a intentar explicarlo.
Pues vamos a intentar explicarlo primero con la doctora Mercedes Guerra, que es jefa de angiología y cirugía vascular del Hospital Universitario de Guadalajara. Doctora Guerra, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Gracias por estar con nosotros y lo primero, enhorabuena por ese premio Martorell, que no, bueno, es uno de los de mayor prestigio en tu especialidad, ¿no?
Sí, muchas gracias. No, hombre, estar con vosotros, como siempre.
Te lo mereces, te lo curras bien.
El equipo, como siempre digo.
Eso sí que es cierto, sin equipo no. Una mujer inteligente no. Se rodea de un buen equipo.
Sí.
Bueno, Mercedes, pues hablamos del calcio y la gente dice, bueno, el calcio todo el día. Me dicen, toma calcio, los depósitos de calcio cuando llegas pues a la época de la menopausia, vuelve a tomar calcio, importante para los huesos, pero también el calcio se puede depositar, pues por ejemplo, en arterias, ¿no?
Sí, bueno, siempre hablamos genéricamente del calcio, ¿no? Sabemos que las placas de ateromas que se depositan en las arterias pues son una mezcla, ¿no?, de colesterol que se calcifica posteriormente y que, lógicamente, yo siempre le digo a mis pacientes que esto es como el calcio de la lavadora, las tuberías, ¿no?, que empieza a depositarse hasta que llega un momento en que las tapona, ¿no?
Sí, sí.
Y las obstruye.
Bueno, yo tengo claro que cuando tenemos ese colesterol en las arterias, esa grasa, pues sé lo que tengo que hacer, es decir, pues consumir menos grasas, hacer un poco más de ejercicio, y eso lo tenemos medianamente claro. Pero si lo que se está depositando es calcio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo segundo, ¿qué es lo que, cómo tengo que prevenir el depósito? ¿Qué tengo que hacer para la prevención del depósito de calcio?
Sí, lo más importante es la prevención, como tú bien dices, porque muchas veces los pacientes llegan y dicen, bueno, ¿qué me tomo para disolver este calcio que tengo aquí? Desgraciadamente, sí. Esa obstrucción, esa calcificación, no tenemos nada que lo desataque y que lo desobstruya. Sí. Es importante el que no se produzca, el que no se acumule. Y por eso es por lo que en vascular siempre incidimos en que se haga una dieta baja en grasas, una dieta mediterránea, que hoy en día sabemos que hay muchos productos lácteos que llevan componentes tipo omega 3 que han demostrado sí. que baja el depósito del calcio de la leche en las arterias, los dispositivos, bueno, los productos que tenemos ahora, ¿no? Ya no solamente la leche, sino de otro tipo de yogures líquidos que tienen también ese tipo de componentes y que están muy estudiados por la Sociedad también de Cardiología, ¿no?
Sí.
Que bajan el depósito de colesterol. La dieta mediterránea, luego sabemos que hay una predisposición genética que tienen cada familia o una serie de personas, que ahí no podemos influir en la genética. Tampoco podemos influir en el ir cumpliendo años, al fin y al cabo. Eso
gracias
es un
envejecimiento. A Dios, yo quiero eso, yo quiero cumplirlo.
Claro, pero sí que podemos influir en cosas externas. Lo principal es la dieta, como estamos comentando, pero luego también sabemos que el tabaco es un acelerador importantísimo que hace que se deposite ese calcio ahí. Luego la abstención absoluta del tabaco es imprescindible, no sirve con disminuir el consumo, hay que abandonarlo. Uh-huh. Y luego favorecer todo esto pues con una vida sana y activa. El sedentarismo también favorece estos depósitos.
Bien, yo recuerdo cuando estaba en la facultad nos hablaban de una enfermedad de las arterias que estaba producida por ese calcio, y creo recordar que era la mediocalcosis o algo así.
Hablamos de la calcinosis,
Cuéntame.
Sí. No. Pero eso es una, en realidad es más una imagen radiológica prácticamente, ¿no? Es frecuente o relativamente frecuente que un paciente se haga una radiografía pues para ver la columna y tal, y el médico vea que se dibuja la pared de la arteria porque tiene la misma consistencia que el hueso, está el calcio, ¿no? Eso le llamamos una calcinosis. Pero es precisamente esto de lo que estamos hablando, ese colesterol que se deposita en la pared de la arteria se reviste de un calcio, se endurece y hace que en una radiografía simple o de tórax o de columna aparezcan dibujadas como se aparece dibujado un hueso. Entonces, cuando ese depósito está en la pared, pues volvemos otra vez al ejemplo de la tubería esta de la lavadora. Si se me deposita en la pared nada más, pues hasta ahí no tengo más que un aviso de lo que está pasando. Pero si ese depósito cada vez es mayor, disminuye el calibre de dentro. Entonces llegamos a tener una estenosis y si se tapa del todo, una obstrucción completa.
Sí. El ejercicio, comentabas antes, que también influye directamente en la prevención en cuanto al depósito de calcio.
Sí, porque el ejercicio lo que hace es bajar las cifras tensionales, bajar o consumir calorías y, por tanto, disminuir la obesidad y bajar las cifras de glucosa, que también en los diabéticos se asocia esta predisposición a calcificación de las arterias.
Bueno, yo quería aprovechar los últimos dos minutos que tenemos para que nos hable de ese premio Martorell. Es un gran galardón. ¿Qué es lo que han hecho? Aparte que lo haces muy bien, pero cuéntame, ¿qué trabajo han llevado?
Bueno, tenemos un equipo de investigación que era tanto el equipo nuestro de Guadalajara junto con el equipo de investigación de enfermedades cardiovasculares del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sí.
Y en concreto pues estábamos estudiando el efecto de una especie de vasodilatador, digamos, en los tejidos, comparando tejidos que no tenían una isquemia, que no tenían una falta de riego, con tejidos que sí que habían sido sometidos a una falta de riego importante, y habíamos aplicado el fármaco en los dos para ver si mejoraba ese fármaco el riego, digamos, sí, de esos tejidos, y se veía que sí, ¿no? Que había una mejoría con ese fármaco. Es un fármaco que lo hemos incluido ya en nuestra aplicación clínica, y que en aquellos enfermos que tienen la extremidad en riesgo, ¿no?, de poder perderla o de que puedan incluso llegar a una amputación, pues aplicamos este tipo de tratamiento y tiene unos buenos resultados. En muchos casos mejoran y no tenemos que llegar a ese extremo.
Pues la verdad que enhorabuena por el equipo que ha formado, que evidentemente que eso es fundamental, por este premio Martorell, y muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros, Mercedes.
Un placer,
doctora
como
Guerra.
Siempre,
doctora
queréis.
Guerra, gracias, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Otro.
Hablamos también con otra doctora, con la doctora Gloria del Peso, del Servicio de Nefrología del Hospital La Paz en Madrid. Doctora del Peso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí. Bien,
muchas gracias.
Comentábamos antes de que, bueno, el común de los mortales pues asocia pues el calcio, pues eso, a que el calcio que está en los huesos, sobre todo en las arterias, lo hemos visto ahora con la doctora Guerra. Pero si hacemos una pregunta en la calle dirán, oye, ¿y el calcio de los cólicos nefríticos que tanto duelen? Dicen que es como un parto, no sé, doctora del Peso.
Pues sí, la verdad es que efectivamente es un símil muy utilizado y de hecho incluso se dice que el nefrítico suele doler más que un parto y normalmente hay algunos médicos que incluso lo distinguen porque el paciente, pues cuando uno le va a ver a la cama de urgencias normalmente, pues el paciente está que no para de moverse por el intenso dolor que tiene, aparte de, bueno, pues una serie de síntomas asociados como son las náuseas, los vómitos, etcétera, pero sobre todo es característico este intensísimo dolor que cede difícilmente con los medicamentos habituales que nosotros pautamos.
La pregunta del millón, y que te lo harán muchos pacientes, a mí por lo menos siempre me preguntan, ¿y por qué? Pues yo se lo voy a preguntar a la nefróloga, a la doctora del peso, que es la que sabe, ¿por qué llega el calcio al riñón y después, pues bueno, se va desprendiendo esa piedrecita?
Bueno, pues normalmente el exceso de calcio en la sangre es el que provoca la formación de los cálculos renales, pero a veces no siempre es el exceso de calcio en la sangre, sino a veces los pacientes tienen un calcio normal en la sangre, pero eliminan mucho calcio en la orina, es lo que se llama la hipercalciuria,
sí.
Tienen un exceso de calcio en la orina. Entonces, esto habitualmente, pues generalmente se forma de una forma que no se sabe bien por qué, de hecho se llama hipercalciuria idiopática. No
sí.
Se sabe la causa, pero estos pacientes eliminan mucho calcio y normalmente pues este calcio está en cantidades anormales. En la orina se une a otras sustancias que en condiciones normales no se suele producir alteraciones, pero en estos pacientes pues bien se une al oxalato y forman las piedras de oxalato cálcico, que son las más frecuentes, o bien se unen al fósforo que va en la orina y se forman las piedras o litiasis de fosfato cálcico, y esto es lo que provoca que se formen pues estas pequeñas formaciones, que son pues lo que se viene a denominar las piedras, que cuando se eliminan por la vía urinaria, si las piedras son grandes, pueden provocar incluso obstrucción, y esto es lo que da vale. Normalmente síntoma del cólico intenso.
Esas piedrecitas da grima verla, ¿verdad? Porque son como estrelladas.
Sí, normalmente, vamos, las piedras más habituales, que son las del oxalato cálcico, bueno, pues tienen normalmente, suelen ser pequeñitas en este caso, pero tienen un color así amarillento,
sí.
Parduzco, que normalmente incluso a veces el paciente las expulsa sin haber tenido ningún síntoma. Sí. No es lo habitual, pero a veces si el paciente nota una cierta arenilla cuando hace la micción, pues normalmente es un paciente que está produciendo piedras, probablemente sin haber tenido ningún síntoma y sin saberlo.
Ya hablamos de cuando se expulsa, aunque después volveremos a la prevención, pero bien, hay siempre la tradición popular, pues te dicen, mira, métete en la bañera con el agua templada, ¿eso es mito o realidad?
Bueno, realmente eso sí que se ha venido utilizando en tiempos pasados. Y bueno, puede ser útil, pero desde luego, sobre todo, lo más útil es una ingesta muy abundante de líquidos.
Uh-huh.
Pues porque personas que están predispuestas a formar estas piedras en situaciones de deshidratación, por ejemplo pacientes mayores, personas ancianas en verano que beben menos cantidad de líquido, pues estas piedras es cuando tienden a impactarse, a obstruir lo que es la vía urinaria y es cuando dan problemas.
Sí.
O sea que fundamentalmente, más que los baños, es sobre todo pues la ingesta muy alta de líquidos. Y además, bueno, luego tendrán que ir al médico para modificar en función del tipo de piedra que puedan eliminar, pues variar la dieta en,
claro.
En función de la composición, ¿no? De la piedra, si se tiene la suerte de poder analizarla, eso es.
Y nos metemos en la otra pregunta, y ahora nos están escuchando pues muchos que tienen probablemente un problema pues de este tipo, de cólicos de riñón por oxalato cálcico o algún familiar o amigo, y nos metemos en la dieta. ¿Influye mucho la dieta, doctora del peso?
Bueno, pues normalmente aproximadamente se dice que como un 10, un 20% del oxalato que nosotros tenemos en circulante proviene de la dieta, o sea que no siempre es la dieta, sino básicamente una predisposición que tiene la persona. Pero sí que con modificaciones de la dieta se puede intentar prevenir al menos parte de la formación de estas piedras. Entonces, en el caso del oxalato, que es la, bueno, digamos que es la más frecuente, bueno, pues lo que se suele recomendar es pues disminuir la ingesta de, sobre todo, de espinacas, que tienen un alto contenido en oxalato, las nueces también tienen bastante, sobre todo, bueno, también se recomienda disminuir las proteínas de origen animal, pues como por ejemplo el cerdo, etcétera. Y luego ya pues otras medidas como podrían ser, al contrario de lo que pueda parecer, no hay que restringir el calcio en estos casos de forma estricta, porque normalmente el calcio que se ingiere en la dieta ayuda a eliminar el oxalato que también va en la dieta y evita que se absorba a nivel del intestino. O sea que si no hacer una dieta alta en calcio, porque no es lo recomendado, pero sí un mínimo que viene a ser estimado pues como en 800 claro. miligramos, un gramo diario por lo menos.
Claro, sobre todo si tienes más de 60 años y eres mujer, el gramo diario es clarísimo. Y ahí pues a más de una o de uno estará diciendo, oye, que y probablemente más de uno hasta tenga miedo, pues porque a lo mejor ha tenido algún cólico, y bien lo decíamos, como un parto, eso duele, y dice, a mí no me vuelva a pasar, y si no tomo el calcio, el suplemento de calcio que me da el médico, que me da el reumatólogo, lo has dejado bien claro, lo uno no quita lo otro.
Claro, efectivamente, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado siempre y cuando los suplementos de calcio sean pautados por un médico y con controles analíticos, no debe haber problema, pero siempre debemos de evitar, por supuesto, los niveles elevados excesivos de calcio en la sangre, que son los que finalmente van a provocar que ese calcio se una a otras sustancias en la orina y precipite y formen los cálculos.
Perfecto. Hay otro tema que te quería preguntar. ¿La vitamina C influye en esto?
Bueno, pues normalmente sí que se dice, hay pacientes que no pueden ingerir, sobre todo, grandes cantidades de lácteos porque tienen intolerancia a la lactosa, y en estos casos pues sí que habitualmente se les recomienda que tomen los cítricos, que los cítricos parece que también pueden influir en la absorción del calcio.
Esto es curiosísimo y es así. Bueno, pues nos quedan nada, dos minutitos, y no nos vamos a centrar solamente en la litiasis, en los cólicos, por el calcio, por los oxalatos cálcicos. Tenemos otros, los de ácido úrico, y los que lo padecen dirán, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Pues ¿qué hay de lo suyo? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos cólicos y en qué consiste?
Claro, bueno, pues normalmente las piedras, las litiasis de ácido úrico, no se suelen identificar, sobre todo, por ejemplo, en las radiografías, con lo cual no siempre que a una persona que pueda tener antecedentes de, por ejemplo, de crisis de gota, que son los pacientes que van a tener más riesgo de tener litiasis por ácido úrico, estos pacientes con una radiografía simple no se deben quedar tranquilos. Los pacientes, sobre todo, deben estudiarse con una ecografía, porque en una ecografía sí que se pueden ver estas litiasis. Sí. Estos pacientes, ¿qué deben hacer también? Pues hablar con su médico, y sobre todo, pues su médico lo que les va a hacer es restringir la dieta rica en ácido úrico. ¿Cuál es esta dieta rica en ácido úrico? Pues fundamentalmente las proteínas y los mariscos. Fundamentalmente proteínas de origen animal y los mariscos, que son donde más alto contenido en ácido úrico va a haber. Y simplemente con esta restricción y un control periódico de especialistas que les realicen las ecografías y bueno, pues tengan un cierto control seriado, estos pacientes no van a tener problema.
Perfecto. Y ya para finalizar, hace unos años, unos cuantos, se hablaba mucho de la litotricia, ahora se habla algo menos. ¿Cuál es tu opinión?
Pues todavía tiene su papel. La litotricia lo que consiste es en las piedras que son un poquito más grandes, que no pueden ser eliminadas de forma natural, lo que se hace es que se fragmentan en pequeños trozos y se hacen a través de unas ondas de choque, desde fuera, digamos, ¿no? Sí. Y esto normalmente pues puede tener efectos beneficiosos. En ocasiones, cuando la litotricia no tiene los efectos deseados, pues lo que se hace es, pues ya o bien el urólogo, que es el especialista, el cirujano, especialista en el riñón y en las vías urinarias, lo que hace es una extracción, o bien a través del canal de la orina, o bien si en ocasiones las piedras son muy grandes, pues lo va a tener que hacer con cirugía abierta. Sí, pero vamos, la litotricia todavía juega un papel importante en el tratamiento de las litiasis.
Porque es clarísimo, Gloria, que no es lo mismo un cálculo en el uréter que más arriba, en la pelvis.
Efectivamente, efectivamente, porque, bueno, pues unos se eliminan mejor que otros y, sobre todo, ya digo que el paciente, si hace una dieta estricta, si bebe una cantidad de líquidos importantes y en ocasiones incluso hay, dependiendo del tipo de litiasis que se tenga, hay algunos fármacos que pueden favorecer la destrucción de la piedra, pero a pesar de todo eso no es factible, pues habrá que intentar o bien fragmentar esa piedra o bien extraerla mediante cirugía abierta o no, pero por un urólogo que sea especialista en esta materia.
Perfecto, pues qué decir, que muchísimas gracias, nos lo has dejado clarito, doctora del Peso.
Pues muchas gracias.
Gracias, doctora, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Y es que es así, el que tiene un cólico renal, un cólico nefrítico, bueno, no se olvida de él, eso es clarísimo.
Ahora sí está escuchando muy atentamente porque, hombre, después de escuchar a dos especialistas uno se entera ya más, pero no te creas que es una de las partes más habituales o más fáciles de la medicina para el ego, ¿eh?
Para nada, claro, y sí, incluso sí, sí. Para muchos médicos, ¿eh? Es decir, que bueno. Ver qué alimento sí y qué alimento no está sí, claro, sí. Por eso hay que ir al especialista.
Depósitos de calcio, Esteban Pérez Almeida, gracias.
Un abrazo, campeón.
Hoy ya es 15 de mayo, y 15 de mayo en Madrid significa que es Día de San Isidro Labrador, patrón de Madrid. Esto se sabe en toda España, siempre que, bueno, algo es noticioso y noticiable como es el patrón de la capital de España, pues en el resto del país se conoce. Pero además, y posiblemente más importante para cada uno de nosotros, de quienes vivimos en España, de los españoles, sea decir que hoy se celebra el Día Internacional de la Familia, hoy 15 de mayo, y lleva 20 años celebrándose. Coincidiendo con este Día Internacional de la Familia, el Instituto de Política Familiar ha presentado el Informe de Evolución de la Familia en España 2014. Para hablar de este informe, contamos esta noche con Eduardo Herfelder, el expresidente del Instituto de Política Familiar. Eduardo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Volvemos a hablar otra vez y volvemos a hablar en una situación, bueno, después de decir una y otra vez que ojalá volviéramos a hablar de la familia porque eso querría decir que está bien, sin apenas avances, ¿no? Y van pasando los meses, los años y estamos tiritando familiarmente en España.
Efectivamente, hay sin apenas avances y además lo más preocupante es que encima, como estamos inmersos en la crisis económica en estos momentos, los problemas, los indicadores de la familia no solamente han mejorado, sino que se han agravado.
Eduardo, ahora hablaremos de datos que nos quieras destacar tú de este informe que habéis hecho en el Instituto de Política Familiar, pero yo pongo uno encima de la mesa que creo que es así, si no me lo corriges. En España solamente una de cada 10 familias recibe ayudas públicas, mientras que en el resto de Europa aproximadamente 8 de cada 10 familias se ven beneficiadas por estas ayudas. Estamos en el furgón de cola y a una distancia abismal de la media europea.
Efectivamente. Es decir, España, a nivel de todas las ayudas y de todo el compromiso y la voluntad política que le ponen las administraciones, estamos en el último lugar, el puesto 28. Y en esto, en el caso de la prestación por hijo a cargo, es una cosa, una cantidad que le da cuando un matrimonio tiene un hijo, ¿no? Cuando tenemos una madre tiene un hijo. Entonces, en España se da 24 euros al mes, pero cuando el sueldo bruto, los ingresos brutos anuales de ambos cónyuges no superen 11.500 euros. Eso hace que, primero, Comparado la cuantía con el resto de Europa, en España dan 24, en Europa 100 euros al mes. En España la cuantía está limitada, por eso 11.500 brutos, euros brutos anuales. En Europa, en la mayoría de los países, es universal, es independiente de los ingresos que tenga. Y eso hace, ya digo, que 9 de cada 10 familias superen esos límites de ingresos y, por lo tanto, no podamos acceder. Para darnos cuenta de los límites tan bajos que hay, significa que unos cónyuges, que los dos, que cada uno de ellos gane el salario mínimo interprofesional, ambos superarían ese límite de 11.500 euros brutos anuales y, por lo tanto, no podrían acceder a esa cantidad de 24 euros. Por lo tanto, es una cantidad que hace, como se ha dicho, que solamente pueda acceder uno de cada 10 familias en España.
Eduardo, el capricho de los calendarios muchas veces se pone en situaciones a veces difícilmente justificables, o al contrario, o con mucha necesidad de justificar a los políticos. Resulta que el Día Internacional de la Familia cae siempre, desde hace 20 años, en el 15 de mayo, y dentro de 10 días lo que hay es unas elecciones europeas. A nuestros principales políticos, o los políticos de los principales partidos políticos españoles, se les llena la boca de Europa, 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 y resulta que, tanto en el caso del PSOE como del PP, sus políticas familiares, básicamente de ayuda a las familias, han brillado por su ausencia desde que están en el poder en el año 82, o al menos nos han marcado positivamente de forma mínima. Son los dos partidos más europeístas, según ellos mismos nos están tratando de aclarar en esta campaña electoral, y sin embargo no han hecho hasta ahora nada para que nos parezcamos a esa Europa que tanto anhelan y de la que tanto nos hablan desde el punto de vista de la familia. Aquí hay algo que a mí no me cuadra en esta ecuación.
Sí, efectivamente, es decir, esta falta de ayuda a la familia, esta falta de voluntad, de compromiso con la familia, no es un denominador de este ejecutivo en concreto, sino es el denominador común todas las administraciones que han pasado, de los distintos partidos políticos, y en sobremanera el Partido Popular y el Partido Socialista. No ha habido hasta ahora una voluntad política de ayuda a la familia. Y además es mientras en el resto de Europa, desde los organismos internacionales de Europa, desde los distintos países, que se está apostando por la familia, porque ellos se han dado cuenta de la importancia de la familia, tanto a nivel económico, tanto a nivel de sostenimiento de la sociedad. Es decir, por ejemplo, si yo apoyo a la natalidad, y yo sé que simplemente de una forma egoísta, cuantos más hijos tenga, al final va a ser más ingresos en la seguridad social y, por lo tanto, más pensiones voy a poder pagar, porque las pensiones de mi padre las pago yo y las pensiones mías las pagan mis hijos. Si yo no tengo hijos, no habrá dinero para pagar mis pensiones. Por lo tanto, aunque fuera a nivel de egoísta, los distintos naciones están apostando por la familia en Europa. Bueno, pues eso que es denominador común en Europa, en España no está teniendo. En Europa, por ejemplo, tienen organismos de primer nivel encaminados a la familia. Tienen Ministerio de Familia. Nosotros tenemos un organismo de cuarto nivel, una Subdirección General de Familia.
Sí.
En Europa tienen planes, tienen leyes, tienen de apoyo a la familia. En España no tenemos ni planes, ni leyes, ni nada. En Europa le dedican de media el 2,4 del PIB al tema de la familia. Nosotros le dedicamos el 1,4. Es decir, no hay una voluntad porque se creen que apostar por la familia es un gasto y no se han dado cuenta que es una inversión.
Eduardo, vosotros hacéis, de hecho os dedicáis, entre otras cosas, a eso, hacéis fotografías de los momentos que está viviendo la situación de las familias en España, ¿no? Tenéis auténtica experiencia en esto. En este último informe 2014 que sacáis, ¿queréis destacar en concreto algunos datos que, por vuestra experiencia y por el tiempo que lleváis trabajando sobre ello, os llamen poderosamente la atención, o que queráis transmitir a la sociedad algún mensaje en algún sentido más allá de lo que hasta ahora hemos hablado en esta entrevista?
No, aparte de que cada vez más nacen menos niños, que estamos en el fogón de cola de nacimientos, que ya se sabe, la explosión del número de abortos, que somos el tercer país de la Unión Europea con mayor número de abortos, el descenso brutal del número de matrimonios y el aumento de la ruptura familiar, yo creo que hay dos puntos que hemos desarrollado, dos capítulos nuevos, que es el tema de la conciliación de la vida laboral y vida familiar, y que nos da, unos parámetros. Es que en este momento es la gran asignatura pendiente de la sociedad española. No hay prácticamente flexibilidad laboral, cada vez menos gente se puede beneficiar de los permisos de maternidad. Las bajas maternales, por ejemplo, está en los últimos puestos de la Unión Europea, mientras en España son 16 semanas de baja maternal, la media europea son 26 semanas. Cada vez menos gente se puede dedicar al cuidado de sus familiares. Y después también hemos analizado el impacto de la crisis económica sobre la familia, que ha sido demoledor. Es decir, no solamente el paro, que ya ronda los 6 millones de parados, sino que 2 de cada 3 parados son de cónyuges o de personas de referencia. Por lo tanto, está afectando fundamentalmente a la familia, y que además la renta media de los hogares está en caída libre, afectando sobre todo a las familias con hijos, y en especial a las familias con 3 más hijos, ¿no? Es decir, que se han visto que son los más perjudicados. Entonces, todo eso nos está dando una radiografía de un panorama en esto, aunque duela decirlo, demoledor y desolador de la familia. Es decir, la familia, los indicadores se han agravado, pero además se han agravado mucho más con la crisis económica con la que estamos viviendo. Y lo más, lo peor, es que encima pues las administraciones no se han dado cuenta todavía y están abandonando, ¿no?, a la familia.
¿Me vas a permitir que difiera en ti en esta última reflexión? Yo creo que las administraciones se han dado cuenta hace mucho tiempo, porque el mensaje es tan repetitivo y tan cansino por parte de quienes nos preocupamos por las familias, que no puede ser que no los hayan oído decenas y decenas de veces. Máxime teniendo en cuenta que entre el Partido Popular y el PSOE llevan gobernando España ininterrumpidamente desde el año 1982. Por lo tanto, se me antoja complicado, y el panorama desde luego no es nada halagüeño. Aquí seguiremos dando altavoz a la familia, porque sobre todo, luego, cuando hablas con la gente, sea del signo que sea y tenga las creencias que tenga, en la prioridad de las listas de casi todos nosotros los españoles, la familia está en el top 2 o top 3 de las cosas a cuidar y de las cosas a mejorar. Y esto creo que es algo que no nos podría discutir absolutamente nadie. Por eso, hoy, Día Internacional de la Familia, aquí en COPE, en la noche de COPE, estamos también apoyando a la familia una vez más, y a que quienes tengan que pedir los votos se acuerden y prometan, y luego cumplan, lo primero de todo, lo que hace falta para que la familia en España se vea otra vez como la parte más importante, la parte mollar de una sociedad que tiene que crecer en número, en calidad y, por supuesto, tú también lo has apuntado, y no es nada egoísta hablar de ello, en sostenimiento de quienes nos haremos viejitos y necesitaremos que alguien cuide de nosotros en todos los sentidos. Eduardo Herfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a todos ustedes.